voces libres.
Chua, Simicuna,
Nye, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Voces Libres, que llega a ustedes gracias a Radio Santa Cruz en las frecuencias 960 por AM y 6135 en onda corta. Les habla Gabriela Diraola y aprovechamos para enviar un saludo caluroso en este invierno un poco frío a todas y todas quienes nos escuchan a esta hora de la mañana. Les invitamos a compartir estas voces jóvenes y libres que esta mañana nos acompañan. Se trata de estudiantes de la Escuela Agropecuaria de la Fundación Colonia Piraí, a quienes hemos invitado hoy para hablar de un tema que está en boca de todo el mundo. Por favor, preséntense en este que es su espacio, cuéntenos un poquito de ustedes, su edad, de dónde son y a quién le van en este mundial.
Muy buenos días a la amable audiencia. Mi nombre es Lizardo Parabas Núñez, vengo de la zona Chiquitanía de Santa Cruz y, ¿por qué no decir pueblo de San Miguel de Velasco? Un saludo para mi gente de allá. Ah, y estamos en plena fiebre del mundial, ¿no? Como es de todo conocimiento. Y mi favorito por el momento, ya que se fue Brasil, estoy por Argentina.
¿Qué nos dices tú?
Muy buenos días a toda la audiencia que nos está escuchando en esta mañana. Mi nombre es Luis Miguel Masco Miranda. Vengo de la localidad del Beni, por allá de la Amazonía. Yo también doy mi apoyo al equipo sudamericano, ¿no? Que es Argentina. Tiene que ganar.
Así que le van al sudamericano, está bien. Una alegría tenerlos aquí para compartir sus opiniones, conocimientos o cualquier comentario sobre este tema que tiene tan hipnotizado a todo el mundo. La Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014. Es tanta la pasión que despierta en el mundo y tanta la alegría de quienes participaron a través de su selección nacional, los que pudieron, ¿qué más de una canción se ha de haber escrito, además de la oficial, ¿no? Y por ahí encontramos una que le hicieron a la selección colombiana, que lamentablemente salió ya de la competencia, pero el sentimiento no sale porque queda ahí guardado al ver a su selección jugando. Escuchemos esta canción que el grupo Alquilados de Colombia le canta a su selección.
No tiene miedo, va lejos, piernas de acero corriendo, entrega un pase perfecto. La mente siempre consciente, sangre caliente que hierve, valiente es el que no teme y a sus colores defiende. Se para el corazón y crece la emoción, cada vez que veo que llega el 10 de mi selección. Palpita el corazón, ya quiero gritar gol, el mundo entero tendrá que adorar mi selección.
Acabamos de escuchar la canción del grupo colombiano que dedicaba estas letras bien movidas a su selección y en especial a uno de sus jugadores. Decían en el audio que al número 10. ¿Ustedes saben cuál es el 10? Yo no lo conozco.
Si no me equivoco, es la estrella de este mundial que salió, el famoso James Rodríguez, quien estuvo impactando en todos los partidos que tuvo Colombia, y creo que se lo merece, ¿no?, la canción.
¿Y este James Rodríguez siempre ha estado en el 10 o había antes otra persona?
Él viene en reemplazo del ya conocido delantero Radamel Falcao, quien ya fue lesionado hace un mes atrás y por ende no pudo participar en este mundial. Entonces él era la sorpresa, ¿no? Y vimos cómo jugó, cómo se desarrolló y mostró un nivel de fútbol muy alto y excelente.
Oh, hubiera sido interesante que se hubieran estado los dos, ¿no? De repente Colombia llegaba más lejos. Todo el mundo, al empezar el mundial, estaba lleno de ganas de que ganara su equipo y que llegara más lejos, por lo menos. Al empezar este mundial, ¿ustedes a qué selección estaban apoyando?
Bueno, a la selección de Brasil, a la dueña de casa, y a Vitriona, por su fútbol ligero que es y su histórica, sobre todo, y las estrellas de fútbol que tiene, por eso.
España por ser el campeón de la anterior Copa y de la Eurocopa, entonces se creía que él tal vez hubiera sido uno de los finalistas, ¿no? Por lo menos, pero fue lo peor, digamos, que se fue en la primera, ¿no?
¿Pudiste ver los juegos de España? ¿Cómo, qué tal jugar?
Los vi, pero se notó que no tenían el mismo nivel de fútbol, eran más flojos, ya no eran activos. Otros decían que era por los últimos partidos que ellos, los españoles, habían estado jugando allá en la liga, en la UEFA, que fue un desgaste, pero no fue tanto, ¿no?, eso para que puedan lleguen a perder y que no avancen a nada aquí en la Mundial.
Bueno, de sorpresas entonces tuvieron sus favoritos. El fútbol definitivamente es algo que emociona a mucha gente, que traspasa fronteras, género, cultura y profesión. La prueba es que este Mundial está en boca de todos. Por ello, deseamos compartir con ustedes el fragmento de un escrito que compartió un tipo que suele hablar de temas muy serios como son la historia y la economía y la política, el uruguayo Eduardo Galeán, que aunque habla de cosas muy, muy serias también está hablando de fútbol. Y aquí nos cuenta sobre la alegría que representa el fútbol, el deporte más popular del mundo.
Un periodista preguntó a una teóloga alemana, Dorothee Sohle: ¿cómo explicaría usted a un niño lo que es la felicidad? Y ella respondió: no se lo explicaría. Le tiraría una pelota para que jugara. El fútbol profesional hace todo lo posible por castrar esa energía de felicidad, pero ella sobrevive a pesar de todos los pesares. Y quizás por eso ocurre que el fútbol no puede dejar de ser asombroso. Como dice mi amigo Ángel Ruoco, eso es lo mejor que tiene, su porfiada capacidad de sorpresa. Por más que los tecnócratas lo programen hasta el mínimo detalle, por mucho que los poderosos lo manipulen, el fútbol continúa queriendo ser el arte de lo imprevisto. Donde menos se espera, salta lo imposible. El enano propina una lección al gigante y un negro esmirriado y chueco deja bobo al atleta esculpido en Grecia. Un vacío asombroso. La historia oficial ignora al fútbol. Los textos de historia contemporánea no lo mencionan ni de paso. En países donde el fútbol ha sido y sigue siendo un signo primordial de identidad colectiva. Juego, luego soy. El estilo de jugar es un modo de ser que revela el perfil propio de cada comunidad y afirma su derecho a la diferencia. Dime cómo juegas y te diré quién eres. Hace ya muchos años que se juega al fútbol de diversas maneras, expresiones diversas de la personalidad de cada pueblo, y el rescate de esa diversidad me parece hoy día más necesario que nunca. Estos son tiempos de uniformización obligatoria en el fútbol y en todo lo demás. Nunca el mundo ha sido tan desigual en las oportunidades que ofrece y tan igualador en las costumbres que impone.
Así Eduardo Galeano nos hablaba de varios puntos, de varias puntos de vista sobre el fútbol, desde varias maneras de pensarlo. ¿Hay alguna que les haya llamado la atención? ¿Alguna que se haya quedado ahí sonando en su mente?
Bueno, rescatando el discurso de este famoso escritor latinoamericano, una parte donde dice el fútbol es una cuestión de sorpresa, de alegría, en donde el más chico a veces le da la lección al más grande, o donde el negro le da su lección a los bien formados. Y es así el fútbol, ¿no? En el todo puede pasar, uno puede es un área en el que uno puede tal vez pronosticar, pero no puede asegurar que eso va a pasar.
¿Y qué creen de lo que afirma de que las asociaciones de fútbol tratan de limitar este deporte tan alegre y tan sorpresivo? ¿A qué creen que se refiere?
Se refiere, ¿no? A muchos aspectos, sobre todo lo económico, que hoy en día va resonando más. Y eso es lo que busca, o lo que a la vez lo define a un equipo como por tener más recursos económicos, por la cual el jugador bajo ese papel se desenvuelve y ponen reglas, limitaciones, incluso en la cual el deportista, el jugador se adapte a eso, que él ya vaya pensando en eso.
En función del negocio, ¿sí? ¿Qué les ha parecido, por ejemplo, el caso de este jugador uruguayo que ha recibido 4 sanciones por esto de morder a un holandés, ¿era? Un europeo, me parece que jugaron con un equipo europeo.
Si no me creo que es Chelín y algo por ahí. Bueno, viendo, ¿no?, en el parte esa que la FIFA, que es la máxima organización que domina el fútbol, lo que hacen ellos es, lo que antes era un hobby, ahora lo están volviendo en un negocio. Y sería ese, como se puede decir, cuando ocurren estos casos, tal vez una sanción de suspenderlos el partido, pero encima pedirle una multa, que me acuerdo que son $100,000. ¿Para qué la multa? ¿Es la multa para el jugador o es que va para la FIFA? ¿Para quién se va este dinero? Entonces ahí se ve, ¿no?, el sentido del fútbol, que ya no se basa en esa pasión que uno tiene, sino se va al negocio, que si alguien se equivoca ya le sacan la multa. Y la multa, ¿dinero para quién? Nunca se sabe.
Sí, exactamente. Uno, hay cosas que o desconoce o le parecen extrañas, ¿no? Y justamente Miki mencionaba la FIFA. Y este campeonato, el nombre oficial que tiene es Copa Mundial de la FIFA, ¿no?, que es la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Es decir, que es una organización que se ha conformado con varias confederaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos unos datitos para estar más informados. Dice que se fundó el 21 de mayo de 1904, hace más de 100 años, 110 años, y tiene su sede en Suiza, en una ciudad llamada Zúrich. Forma parte del IFAB, que es un organismo que es el encargado de poner las reglas internacionales del fútbol, ¿no? Y otra cosa interesante es que La FIFA agrupa 109 asociaciones o federaciones de fútbol de distintos países, es decir, que tiene 17 países más que la Organización de Naciones Unidas. O sea, puede ser que algunos países no les permitan participar en lo de las Naciones Unidas, pero les permiten jugar fútbol. O bueno, lo certifican y esas cosas, ¿no? Pero también es interesante comentar que los dirigentes de la FIFA no son de los 209 países, ¿no? Los dirigentes son europeos en su mayoría y existen pocos latinoamericanos que participan de la directiva como tal. Y de hecho, algunas personas comentaban que esta sanción habrá sido tan dura sobre este jugador uruguayo porque el directivo es italiano. Y le había dado mucha rabia que pasara con alguien de su selección, no sé, algo así. En fin. Yo quería preguntarles si ustedes en la colonia organizan también campeonatos deportivos y cómo es esa actividad.
Sí, exactamente. Acá se organizan campeonatos deportivos donde se vive y se siente la pasión o el desenvolvimiento de las capacidades en distintas maneras, ¿no? Esta vez no por dinero ni tanto así. O sea, es algo que uno siente que tiene que puede ganar, ¿de acuerdo? O que debe lograr, pero no por algo que te llama más allá, digamos, de tu capacidad de hacer hasta lo imposible por eso. Me refiero al dinero o otra cosa más.
Generalmente, ¿cuál es el premio de un campeonato en la escuela?
Bueno, acá hay comisiones que organizan o módulos donde ellos son los organizados y algunas veces se saca una pequeña cuotita que es para algo, para puede ser unas gaseosas o unos pollitos por ahí, pero en tal que el equipo que gane comparte eso con alegría, ¿no? Y con todos.
Ah, interesante. No lo gastan en, ¿cómo se llaman? En sus trofeos. En comida mejor. Nadie te puede quitar la comida. Ni lo bailado. Bueno, otros datos históricos por aquí que tenemos sobre la Copa Mundial de la FIFA es que se ha realizado 19 veces antes de esta, ¿no? Y en esas, 8 países han sido los que han alcanzado. De los 30 y tantos que participan, solo 8 han logrado conquistar la copa. ¿Ustedes más o menos cuáles se imaginan que son?
Bueno, está entre España, Brasil, el pentacampeón ya conocido, Uruguay y entre otros más.
Alemania, viene Francia, Inglaterra, son los, y en su mayoría creo que son los únicos finalistas que hay en las mundiales.
Exactamente, están más o menos esos países. Creo que el que les ha faltado ha sido Italia, pero va a ir leyendo a ver cuáles y cuántas veces han ganado. Brasil efectivamente es el pentacampeón con 5 campeonatos. Italia, que ha ganado 4 veces la Copa Mundial. Alemania 3 veces y ahora va a competir por la cuarta. Argentina y Uruguay la han ganado 2 veces cada uno. E Inglaterra y Francia, como España, se habían titulado en una sola ocasión. Además, a las semifinales solamente han llegado, además de estos 8, en una ocasión Estados Unidos y en otra Corea del Sur. Es decir que los latinos estamos un poquito lejos de las semifinales, ¿no? Los únicos que llegan son Brasil y Argentina y Uruguay hace años que había llegado. En fin, ya que estamos revisando historia, podemos también recordar la historia musical. Hoy día cada mundial lleva su canción y otros eventos deportivos también. Pero ¿saben ustedes cómo empezó todo eso? Pues aquí les va la primera canción compuesta exclusivamente para una copa de fútbol. Se trata de Los Ramblers y el rock del mundial.
El 62 es una fiesta universal del deporte del balón como consigna general. celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll, nos invade la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión y dispuestos a la lucha entraremos en acción. Toda la mente remata. Sonoros de H.I. y bailemos rock and roll. Toma la mente remata. Gol de Chile. Con sonoros de H.I. y bailemos rock and roll. Y como buenos chilenos, hidalguía y corrección. Y aunque sea en la derrota, bailaremos rock and roll. Tómala, métete, remata. Gol de Chile, con sonoros de H.I. Y bailemos rock and roll. Y bailemos rock and roll. Y bailemos alegremente rock and roll.
Esta fue la primera canción compuesta especialmente para el Mundial de 1962. ¿Adivinan cuál fue la sede de esta competencia futbolera?
Sí, por lo que dice la canción, incluye ahí a Chile, como y al estilo de aquellos tiempos, ¿no? El rock and roll. Y habla o menciona palabras de confraternidad de fútbol, la alegría, la fiebre del mundial que se vive y la fiesta del fútbol en general.
Desde lo que hayan escuchado, ¿cuál creen que es la mejor canción del mundial hasta ahora?
Me encanta la canción de la Mundial 2010, la que la canta Shakira, es muy bonita, Waka Waka.
Esa canción, como un dato así, es una canción que ya existía antes en Sudáfrica. Cuando los movimientos sociales, sobre todo, estaban luchando por la igualdad, porque en África, como eran colonias, ¿no? Como aquí, nada más que allá hacían una diferencia bien cerrada entre los blancos y los negros, y había un movimiento por la lucha de los derechos sociales, y utilizaban esa canción, que alguna vez he visto el videoclip que habla la letra traducida, ¿no? Otra letra traducida, y ahora le pusieron otra, parece mundial, 4 años. Pero bueno, vamos a estar conociendo más de esta competencia futbolera, vamos a conocer también problemas sociales ligados al mundial y consecuencias que se dieron después del sorpresivo partido de Brasil contra Alemania hace unos días. Todo esto y mucho más, además de los pronósticos de los jóvenes, cuando regresemos con más de Voces Libres después de una pausa. Estamos de regreso en Voces Libres, comenzando con Miguel Masco y Lizardo Parabá, estudiantes de Colonia Piraí, con quienes estamos hablando de fútbol. Sí, también por aquí estamos inundados de fiebre mundialista. Así que, por favor, cuéntenos hasta ahora qué ha sido lo que más les ha gustado y lo que les ha disgustado de este mundial.
Bueno, lo que más me ha gustado ha sido que, aunque sea la a cuartos de finales o han llegado a países latinoamericanos, pero lamentable hasta hoy ya se nos están yendo. Eso es lo lamentable. Pero por otra parte, igual la alegría que se ha vivido de tener su fanático, ser una hinchada por la televisión, ¿no? Pero estamos ahí unidos por el fútbol.
¿Que te haya disgustado?
Ah, que me haya disgustado. Que los países latinoamericanos pues, ya no están perdiendo de a poco, se nos están yendo.
Bueno, lo que a mí siempre uno espera en la Mundial y le da la alegría es no poder compartir entre amigos ese momento cuando uno ve jugar a los equipos, aunque nuestro equipo no está, pero como latinoamericano siempre apoyamos al equipo latinoamericano, ¿no? Y me gustó, siempre me gusta los mundiales porque son, traen un ambiente de alegría, sí. Y bueno, disputado con lo de Brasil, haya sido bueno que haya perdido, pero no como
no de esa manera.
No de esa manera, de tremenda masacre que se jodan.
¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué creen ustedes que perdió así tan feamente?
Yo pienso que uno puede ser por como los analistas, los análisis de fútbol ya lo pronosticaban algo así, medio, me parece a mí que se meten en la mente hasta la hinchada y excepto también los jugadores de que iba a perder y sobre todo que su gran volante Neymar también fue lesionado antes y no pudo jugar en aquel partido y más con eso. Entonces ahí lo dejaron por aceptado y así fue.
Yo pienso que es un problema más técnico que tuvo el DT de la selección, porque se aferró a un solo equipo, el equipo que ganó la Copa Confederaciones, y estuvo jugando con ese equipo, o sea, sin ver la posibilidad, digamos, que un jugador tenga un cambio. O sea, si alguien se lesionaba, no había un cambio alternativo. Él estaba confiado en que su equipo iba a seguir todo, pero ya saben, ocurrió, se lesionó dos de sus jugadores muy importantes y cuando tocó cambiar, los cambios no eran o no estaban acostumbrados a jugar así. Y ni modo, perdieron. Y perdieron por mucha diferencia, como se vio.
O sea, les faltaba el plan B.
Sí, exactamente, el plan B, eso pienso.
¿Qué hacemos sin Neymar y Thiago o algo así?
Thiago Leitao.
Thiago Leitao. Y bueno, más allá de la pena que ocasionó en los hinchas, también hubieron otras consecuencias en varias ciudades de Brasil. Escuchemos el fragmento de un noticiero que nos da cuenta de disturbios, incendios y explosiones en varias ciudades.
Los medios reportan al menos un muerto de los disturbios en Brasil tras la derrota del país en el partido de la semifinal del Mundial de Fútbol 2014. Varias protestas se desataron en diferentes ciudades. En Sao Paulo, más de 20 autobuses fueron quemados, según la policía. Alemania ha ganado 7-1, un resultado que la convierte en el primer país que ha alcanzado 8 finales de este campeonato. Yelena Milinchich, desde la nación anfitriona, nos ofrece más detalles y las reacciones a este monumental encuentro.
Las calles de Río de Janeiro están vacías y no es por esa fuerte lluvia en la ciudad. El equipo que muchos esperaban ver con la copa en las manos no solamente se ha quedado fuera de la final, sino que ha terminado aplastado por el equipo alemán 7-1. Ahora esta pérdida histórica ha causado lágrimas en las caras de muchos que vieron el partido en el estadio, pero también de aquellos que lo vieron en diferentes bares del país.
Me siento humillado por la derrota que ha sufrido Brasil ante Alemania.
¿Cómo me voy a sentir? Es deporte y como de toda manera tiene dos caras.
Esta es la primera vez que Brasil pierde con tantos goles de diferencia un partido tan importante. Pero este resultado impresionante ha convertido a Alemania al primer equipo en la historia que ha entrado en la final 8 veces.
Yo no esperaba esta derrota. ¿Quién juega así? ¿Qué manejo de balón es este?
Hay que reconocerle el mérito a la selección alemana. Ha sido una victoria merecida, han jugado muy bien.
A pesar de pesar de la enorme tristeza del pueblo brasileño, hay que decir que han sabido festejar el único gol que han metido en este partido. Lo han celebrado con fuegos artificiales y ovaciones que se han escuchado por toda la ciudad.
¿Se habían enterado de alguno de los disturbios, explosiones de buses y otras cosas que pasaron?
La verdad que yo no, pero de las lágrimas que sí.
Si no, se las imaginaban.
Ya me las imaginaba yo, porque si mal no recuerdo, hace unos años ocurrió lo mismo, creo, un jugador de Brasil que había fallado un penal y justo casi en cuartos de final. Y él contaba, no, yo a veces veo algunos videos y contaba cómo la gente lo recriminaba, lo odiaba a él, y él incluso comentaba cómo se sentía. Entonces yo en ese sentido pude más o menos, ¿no?, de percibir lo que iba a pasar, porque sabemos que Brasil es un equipo amante del fútbol y que le meten tantos goles y ellos se desesperan y le echan la culpa al equipo. Y estoy seguro que va a ocurrir muchas cosas más después, van a ver, porque los hinchas son así, ¿no? Cuando estás ganando te quieren, pero cuando perdés te dan con todo. No se acuerdan de lo que hiciste antes.
También está que el partido de esta tarde, a ver si logran por lo menos el tercer lugar, ¿no? Contra Holanda. ¿Ustedes qué creen?
Sí, pienso que ahí debe haber funcionar el plan B. O ya así es, la derrota se toma como experiencia y para mejorar. Entonces han visto los puntos de vista y pienso que va a mejorar. O si pierde, pero no será con mucho.
Las expectativas de mami, ya que Brasil, su nivel de fútbol es más bajo que el de Holanda. Holanda es mucho más ordenada, más disciplinada y no es nada probable que otra vez termine perdiendo.
Chan chan, está tremenda los pronósticos para la tarde, ¿no? Bueno, también existen algunos sobre estos disturbios que nos mencionaba al comienzo la noticia. A una persona fallecida, un atentado a varios buses que terminaron quemándose y explotando en la calle, y otras olas un poco violentas en algunas ciudades, son atribuidas en alguna medida a un creciente descontento social por el gasto que ha significado el Mundial, con poco beneficio permanente, ¿no? O sea, los estadios que se han hecho gigantescos y todo lo demás tampoco son un hospital, ¿no? En fin, y considerando que no han llegado a la final y que está un poco borroso el pronóstico de la tarde, ¿no? Veremos, como dice Miguel, tal vez más reacciones en Brasil. Mientras tanto, aquí les compartimos algunas de las preocupaciones sociales que enfrenta el Brasil más allá del espectáculo mundialista. Algunos problemas sociales.
Cuando estés aplaudiendo los goles del Mundial, recuerda a los miles de profesores, a los sin tierra, a los sin techo que están en las calles, alrededor de los estadios, protestando contra la Copa, exigiendo vivienda, salud y educación de calidad.
Y gritan, esta Copa no es nuestra.
¿Y para cuándo el golazo contra la exclusión social?
Cuando estés aplaudiendo los goles del Mundial, recuerda que esta Copa ha costado 25 mil millones de dólares. Y en Brasil hay miles de profesores y profesoras mal pagados que exigen mejores salarios.
Un educador vale más que Neymar.
¿Y para cuándo el golazo contra la desigualdad económica?
Cuando estés aplaudiendo los goles del Mundial, recuerda que Brasil está a punto de ser el primer país en el mundo con mayor índice de trata y explotación sexual infantil, superando a Tailandia.
Y que durante la Copa 2014 y las Olimpiadas 2016 puede lograrlo.
¿Y para cuándo el golazo contra la trata sexual?
Están difíciles de meter esos golazos que nos piden contra la explotación infantil, contra la desigualdad social. ¿Habían escuchado, conocían de estos problemas en el Brasil?
Sí, porque en la justo en la inauguración, cuando entra la presidenta de Brasil, los buchicheos hubieron del estadio, ¿no? Del público. Y era, por cierto, grupo que tiene conocimiento de problemas sociales, así, en caso de los obreros, maestros. Lo había escuchado un poco.
Evidentemente no ya anticipado, incluso cuando ya estaban preparando para la Mundial hace unos meses atrás, había muchos disturbios, problemas, enfrentamientos en Brasil. Y en todo país existe, pero digamos, creo que lo de Brasil ya es demasiado y salieron de su control, que ya no se puede dominar, tal vez por esto del fútbol, que ha hecho que quite la atención del pueblo y se centre más en un negocio más que todo, ¿no? Porque de eso se trata el mundial muchas veces.
Incluso han habido problemas porque la FIFA ha exigido algunos, tiene, ¿no? Algunas, ¿cómo se dice? Especificaciones.
Sí, pide, digamos, especificaciones, como decir, capacidad, modelo de estadios, pienso y todo eso. Entonces, donde le exige, y Brasil debe responder a eso, y respondió, sin mirar los problemas sociales, o sea, un monto de dinero donde, como decían, literalmente podría ser invertido en priorizar sus problemas.
¿Y qué piensan ustedes de eso? Un país que tiene problemas serios, ¿no? Como las favelas, la falta de atención en salud, como mismo decía Neymar, vale más que un maestro, ¿no? Nos decía el radioclip y yo digo, ¿por qué? ¿Cuánto ganará Neymar en el...? ¿Cuánto le estarán pagando? O sea, no tengo idea, ¿no? ¿Y quiénes les pagan? ¿La FIFA o el país les paga la selección, ¿no? A mí me salen muchas preguntas. ¿Ustedes qué creen? ¿Un espectáculo de este tamaño, con lo que significa y todo, contra el no invertir en lo social? ¿Qué opinan de eso?
Primero deben ver los aspectos, cómo está el país, cómo está. Y para ver si está en las condiciones preparadas de enfrentar esa situación. Entonces eso es un punto de vista.
Bueno, está difícil, ¿no? Porque por el simple, digamos, de que estas sedes tal vez no siempre es como le toca, y si lo deja ir es como perder, digamos, tal vez ellos lo han visto por el lado de que van a perder ganancias porque va a venir demasiados turistas. O sea, más tiene que ver un tema político, no sé, de economía. ¿Cómo habrán hecho ellos sus balances? Si sabían que iba a ocurrir esto, o es que ellos, digamos, una vez termine esto van a poder rearcir esto, solucionarlo. No se sabe todavía cómo va a afrontar Brasil, porque ahorita está más concentrado en el fútbol o en la mundial. Pero habría que ver cómo termina, ¿no? ¿Qué va a pasar luego de que termine el mundial? Si va a seguir las protestas o al fin, digamos, va a dejar. O es que en otro caso, digamos, tal vez podría, como va a ser la sede de las Olimpiadas 2016, tal vez se metería más. Entonces ahí yo creo que va a haber un caos.
Está tenso eso, ¿no? Parece que después del mundial va a haber otra fiesta. Pero no tan alegre. Sí. Complicado, complicado el análisis social, ¿no? De balancear un evento grande en el que el nombre del país se hace ver, te ven en todas partes, mucho turismo, pero el resultado de ese turismo, esas ganancias, ¿dónde van a ir? Muy, muy interesantes las preguntas. Bueno, casi se nos acaba el programa y también el Mundial. Esta tarde vuelve a la cancha Brasil, esta vez contra Holanda y por el tercer lugar. Ya hemos un poquito hablado del pronóstico aquí de los amigos. Pero para la final Alemania-Argentina, ¿qué apuesta? ¿De cómo va a quedar ese partido?
Mi punto de vista lo veo medio difícil de inclinarse para uno, ¿no? Porque hemos visto que ambos son bien ordenados, disciplinados y juegan bien, sobre todo. Y están bien parados ambos.
¿Miguel?
Yo creo que va a ganar el que apueste más, el que se atreva más, el que sea más ofensivo. Alemania, ¿verdad? Pero desearía que fuera Argentina.
Sí. De acuerdo a mi análisis, igual así personal, ¿no? Uno saca sus conclusiones, igualmente Alemania. Bueno, a pesar que apoyo a Argentina, ¿no? Pero un poco siendo realista con lo que uno pudo percibir.
Uy, entonces está apretado el asunto. Entre lo buena que está Alemania y lo feliz que debe estar con la cantidad de goles que ha metido, que le ha metido a Brasil. Y Argentina debe estar afilándose también. Bueno, de todas maneras esperemos ver fútbol bueno. Muy bien jugado, con todas las ganas y con todas las fuerzas. Y no sé si quieren comentar algo que les haya, que les deje este Mundial Brasil 2014.
La sorpresa que existieron Costa Rica, si no me equivoco, uno de los países que jamás había escuchado yo en la historia, digamos, de los mundiales, que llegara tan lejos y que mandó a muchos países favoritos fuera del mundial. Y la otra sorpresa es que el campeón mundial se fue en la primera. Fue este mundial trajo de todo y mucha sorpresa. Pero lo que impactó fue, ¿no?, de España, era llegado como favorito, campeón mundial, campeón europeo, pero hemos visto que no supieron mantener su título y cayeron.
En fin, les agradezco mucho por habernos acompañado, haber comentado, haber compartido, y no sé si desean enviar algún mensaje o saludos.
Sí, entonces antes de despedirnos vamos a mandar saludos a todas las personas que nos están sintonizando a esta hora de la mañana y que pasen un buen fin de semana. Por otra parte, a mi zona Chiquitanía y mi pueblo San Miguel de Velasco. Allá va para mi gente.
Bueno, igualmente a mandar un saludo a todos los que me conocen por allá, por el Beni, especialmente a mis queridos compañeros del Colegio Río Colorado, aquí desde la distancia, desde Santa Cruz. Un saludo para ustedes. También un saludo a mis compañeros de acá, de la Fundación, del módulo Administración Agropecuaria, y a mi familia, ¿no?, que tal vez me está escuchando ahorita. Y muchas gracias por escucharnos en esta linda mañana.
Bueno, gracias a ustedes también por estar aquí, por acompañarnos a analizar un poquito del Mundial Brasil 2014. También hacer llegar nuestro saludo a todos los estudiantes y las estudiantes de la Escuela Agropecuaria de Colonia Piraí, a los que están en el kilómetro 12, en Yemborenda, también a los jóvenes que participaron de los talleres urbanos. Y decirles que esperamos recibir sus comentarios y su participación en el grupo de Facebook que se llama Los Jóvenes Participamos, donde ustedes pueden integrarse y escuchar los programas, bajarlos, ver las fotografías y de las distintas actividades de los estudiantes. Y si a nuestra audiencia le interesa apoyar a la Escuela Colonia Piraí, de paso puede disfrutar los ricos embutidos de la misma marca, Colonia Piraí, que están en venta en el kilómetro 13 de la carretera La Guardia y también en la avenida Alemana, en el tercer anillo, donde encontrará descuentos que no encuentran en los supermercados, aunque también puede consumirlos en los supermercados. El programa de hoy ya se nos acaba y les queremos dedicar una canción que nos traen los argentinos, el grupo La Mosca, que nos dice Simplemente Fútbol.
Quiero declarar mi fanatismo. Es simplemente fútbol mi pasión. Les voy a confesar de quién soy hincha, señor. Del taquito, la gambeta y un buen gol. Si el mundo tiene forma de pelota, al arco iris le puedo hacer un gol. Vamos, vamos a ganar. Hay que saber diferenciar entre lo que juegan bien o juegan mal. Si no fuera por el juego, su talento y su pasión, yo no podría alegrar mi corazón. Como Diego en el mundial, simplemente hay que jugar y vamos todos. los domingos que te espero. Hace tantos domingos que no estás. Simplemente fútbol es lo que quiero. Simplemente alegría popular. Un domingo sin poder ir a la cancha. Una hinchada sin poder gritar un gol. Y a la noche en el café no tenemos de qué hablar. Volvamos a la cancha a disfrutar. Si el mundo tiene forma de pelota, al arco iris le puedo hacer un gol. Vamos, vamos a ganar. Hay que saber diferenciar entre los que juegan bien o juegan mal. Como Diego
el... Y para este fin de semana futbolero queremos desear que ganen los mejores.
Les habló Gabriela de Iraola y con Voces Libres será hasta la próxima semana.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Vamos caminando.
Hasta la próxima.